Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy entra en vigor la rebaja del IVA del gas. Guillermo Vila.
Pasa, Cristina, del 21 al 5% y en principio la medida se aplicará hasta final de año, pero el gobierno no descarta prorrogarla. Una bajada que coincide con la revisión de la tarifa de último recurso, que es la regulada y que el Estado ajusta cada tres meses. Una tarifa que es la que recomiendan los expertos, Susana Moneo.
Es la tarifa cuyos precios están regulados por el gobierno. Son los mismos en todas las comercializadoras y se renuevan cada tres meses. Hoy, 1 de octubre, se revisa, por tanto, al alza, la parte variable con un 10,5% en la TUR 2, la que tienen los hogares con calefacción con gas y con un gasto que no supera los 15.000 kilovatios. No obstante, es la más asequible. Comparada con el precio libre en esta fecha, puede llegar a ser la mitad. No refleja además todo el incremento de precio que está experimentando el gas, que en este año ha subido más de un 360%. En julio, el gobierno decretó un límite del 15% para las subidas de la TUR.
Y cada vez más expertos califican de insuficiente la bajada del IRPF en las rentas de hasta 21.000 euros. Por el fin de semana con Cristina ha pasado el economista Pablo Gimeno. Dice que no es una reforma, sino que se trata de un apaño que deja muchos olvidados.
La clase media, que era la que tiene que reactivar el consumo privado y no les afecta, hay más de media España a la que no le supone esto absolutamente nada, para que este país funcione se tendrían que haber acordado de los autónomos, de los emprendedores. O sea, tocarle dos puntos que han tocado hacia el impuesto de sociedades a aquellos que tengan beneficio les va a suponer, por ejemplo, una empresa que gane 45.000 euros, pues 2.000 euritos de ahorro para una empresa que tenga 20 trabajadores y gane 45.000. Y deberían haber bajado las cuotas de autónomos, deberían haber dado aplazamientos financieros.
Y la comunidad internacional continúa mostrando su rechazo a Rusia por la anexión ilegal de las provincias ucranianas de Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Jersón. Lo ha hecho hace tan solo unos minutos en el foro de la Doha. Thomas Hitzler es el viceministro de Defensa de Alemania.
Esta farsa, este referendo ilegal, no va a ser reconocido por Alemania y tampoco sirve para no apoyar de parte de nosotros a Ucrania. Nosotros continuamos apoyando Ucrania y no vamos a estar al lado de Putin, sino vamos a seguir apoyando a Ucrania cuanto tiempo sea necesario.
Y recuerda que a esta hora comienza la toma de posesión de José María Gil Tamayo como arzobispo coadjutor de Granada. Puede seguir la Eucaristía en directo desde la Catedral de Granada en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona busca colocarse líder en su visita a Mallorca, Alex Alguero.
A las 9 en el partido que cierra la jornada de este sábado, Xavi tiene las bajas en defensa de Koundé, Araujo y Bellerín. Sergi Roberto ha entrado en la lista, podría jugar de lateral derecho. A las 2 se va a jugar el Cádiz-Villarreal, a las 4 y cuarto el Getafe-Valladolid, a las 6 y media el Sevilla-Atlético de Madrid. Anoche se abrió la jornada con el Athletic 4, Almería 0. Y ha hablado una de las 15 jugadoras que renunciaron a la selección española. Ha sido Andrea Pereira, futbolista del América de México. Ha explicado en Fox por México sus motivos para pedir no ser convocada por Bilda.
Que se haga un pequeño esfuerzo por ser más profesionales o por tener las mejores condiciones para ganar. Y creo que el hecho de ganar a nosotros nos pesa mucho. Creo que a cualquier persona competitiva le pesa mucho y es lo que queremos y por lo que peleamos.
En motociclismo, Gran Premio de Tailandia. Ya tenemos parrilla de salida en MotoGP, Borja González.
Sí, la pole para Honda Ducati, como suele ser habitual, esta vez para Marco Bezzecchi, que nunca la había conseguido. Es el décimo piloto diferente que consigue una pole en esta temporada. Va a salir por delante de Jorge Martín, tercero Bañaya, que es el segundo de la general de MotoGP. El cuarto va a salir Quartararo, que es el líder de la categoría. Y el tercero, el piloto español que está peleando por el título, Aleix Espargaró, va a salir desde el puesto número 13. Marc Márquez ha terminado octavo.
En Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, a las 3 la clasificación, y Estados Unidos se ha convertido en campeona del mundo de baloncesto femenino. Ha ganado a China 83-61 en la final.
Y ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos para las noticias dentro de una hora y aquí continúa el programa, efectivamente, fin de semana en la cadena COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Con candelabros en la cabeza y bailando como los balineses en días de fiesta, comparece Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Me encanta. Ya sabéis que Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y es el que nos desvela el tiempo. Que por fin parece, en este 1 de octubre, viene el veranillo de San Miguel.
Pues sí, la verdad es que lo anunciabais y es así. Ha tardado unos días, tendría que haber sido a partir del miércoles, jueves de esta semana pasada, pero bueno, nos llega el fin de semana y especialmente, Cristina, entre el lunes y el miércoles. Es cuando vamos a registrar las temperaturas realmente de lo que es la llegada, porque es así, ¿no? La causa que va a provocar este veranillo es que nos llega un poquito de aire del norte de África, ese aire sahariano que tanto nos ha visitado este verano y tan altas temperaturas nos ha dejado. Bueno, pues una pequeña pulsación de ese aire ahora entre finales de septiembre y comienzo de octubre es la que va a provocar estas temperaturas que van a volver a ser, no digamos de centro de verano, pero bueno, los 30 grados en muchos puntos a mediodía de España se van a registrar, ¿no? Las noches, eso sí, bueno, pues en el centro están siendo fresquitas, ganarán algunos grados, pero bueno, ya no llegarán a ser noches ni mucho menos calurosas. En el litoral mediterráneo sí, volveremos a hablar a partir del lunes de las llamadas noches tropicales por encima de 20 grados. El fin de semana muy tranquilo, Cristina, no hay grandes novedades que señalar. Está el anticiclón ya que anticipa esa llegada de aire cálido muy potente, apenas hay nubosidad en el cielo, el ambiente es muy agradable. Ya digo, las noches un poquito más frescas, pero tanto hoy sábado como mañana domingo no hay fenómenos así reseñables, afortunadamente, ¿no? Venimos de un fin de semana pasado que ya tuvimos la tormenta tropical sobre Canarias, comienzo de semana tuvimos algunas tormentas en el norte peninsular. Bueno, pues el tiempo en estos primeros días de octubre va a estar bastante tranquilo, sí.
Bueno, y yo quería preguntarte si el ciclón Ian, sí, o Ian, sí, que está arrasando Cuba, el Caribe, Florida, los Estados Unidos, sí, tiene una magnitud normal. Si es normal lo que está aconteciendo, hablamos ya de más de 40 muertos, ¿eh? 45 en el informativo, en lo que se refiere a los Estados Unidos.
Y estamos hablando de un país que tiene un sistema de alerta, ¿no?, frente a estos fenómenos que te obligan a salir de casa, ¿no? Pero claro, cuando los fenómenos son tan intensos como este huracán, es uno de esos grandes que llamamos de los últimos años, que ha afectado a la zona sur de Estados Unidos, Florida, las Carolinas, bueno, y está provocando pues esas pérdidas económicas tan elevadas. Ya nos llegarán los resultados, ¿no?, de los daños ocasionados, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas, ¿no? A ver, se está diciendo si estos ciclones de los últimos años tienen que ver con el cambio climático. Lo que sí que los estudios están señalando es que no se está produciendo un aumento significativo del número de huracanes, ¿no?, porque se haya calentado un poco más las aguas del mar Caribe, pero lo que sí que está ocurriendo es que cada vez hay más huracanes de fuerza 4 o 5, ¿no? De los más intensos, estos sí, desde el 2015 hasta ahora, hasta el 2022, sí que han aumentado de manera pues bastante notable esos huracanes más intensos, y este ha sido uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo los efectos, que la verdad es que han sido muy dramáticos, allá por donde ha pasado, porque este tipo de estructuras tropicales tan intensas, recordemos que superan los 200 kilómetros hora de forma sostenida, más las lluvias continuadas, la marea de ciclón que se forma en las zonas costeras, que bueno, barre todo, es como una especie de pequeño tsunami meteorológico que barre todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y bueno, ahí están los efectos, sí.
Es tremendo, porque además hay países como los Estados Unidos, como decías tú, muy preparados, pero otros desde luego, claro, en situación bien diferente. Y en Cuba la cosa ha degenerado en toda una serie de problemas políticos, porque la gente se ha echado a la calle al no tener electricidad, no tener agua, claro. Las manifestaciones, para quien no esté al tanto, lo puedo contar, comenzaron el jueves en el Cerro, en La Habana Vieja, en El Vedado, en Arroyo Naranjo y en San Miguel de Padrón, y el régimen cubano ha respondido con intimidación, ¿no? No solamente con un despliegue policial, sino que ha cortado el servicio de internet para impedir que la información de los levantamientos, sobre todo en La Habana, llegase a otras partes del país y desencadenara una ola de manifestaciones como en julio del 21. Pero lo cierto es que se están produciendo esas manifestaciones. Es tremendo.
Pues sí, porque la gente lo que quiere es tener seguro un poco su vida, ¿no? La vida humana hay que asegurarla. Es una recomendación que está en la propia Declaración de Derechos de las Naciones Unidas. Y claro, cuando no se nos asegura esa vida por un evento extremo, las autoridades pues tienen que hacer todo lo posible para protegernos, proteger nuestros bienes, asegurar los abastecimientos básicos. Y en estos casos no se producen, ¿no? Yo estuve hace ya algunos años en Cuba, ¿no?, dando unos cursos de doctorado, y vivíamos en una casa de madera, ¿no? Claro, te dabas cuenta que cuando venía una tormenta tropical, pues la gente se refugiaba, pero en unas condiciones muy, muy precarias.
Muy precarias,
¿no?
Desde luego.
Si ya en Estados Unidos han muerto 50, pues imagínate lo que puede pasar en muchas islas del Caribe que están en igual situación, ¿no?, de precariedad económica y de poca preparación para la emergencia en estos casos, sí.
Efectivamente. ¿Cuántos muertos se habrán producido que no conocemos, entre otras cosas, por esa prohibición del internet? Lo mismo que ha hecho Irán con las otras manifestaciones, las que se han suscitado por la chica que mostró el pelo y que fue asesinada en una comisaría de policía. Bueno, pues Jorge Olcina, la semana que viene nos contarás lo que pasará después del veranillo de San Miguel. Por ahora muy vamos bien a prepararnos para disfrutarlo. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto. Un fuerte abrazo a todos. Un
Hasta
abrazo.
Luego. Y en febrero de este año, la policía recibió una llamada, los servicios de emergencia, que decía: hola, buenas, he matado a una chica y quería que viniese la policía. Que vayan allí a la entrada, yo mismo les llevaré hasta el cuerpo. Tremendo. El asunto nos lo explica Nacho Abad, que nos expone las últimas novedades del caso. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Saludo también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenas. Aquí atento a lo que nos cuenta Nacho.
Cuéntanos de la joven Jaula.
Hoy vamos a necesitar más que nunca a Gaona, porque yo creo que de los audios que vais a escuchar hoy, se puede deducir mucho de la mente del asesino confeso. Os sitúo cronológicamente: 15 de febrero, Alcalá la Real. Yo la llamo Kawala, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, Kawala, con 14 años.
Jaula, creo que es, porque esa KJ es la de Jamal, Kamal. ¿Kaula pues o Jaula?
Yo tengo KH en las diligencias policiales, KHAWLA.
Sí, bueno, creo que es Jaula, exactamente.
Pues venga, Jaula. Jaula era una joven alegre, buena amiga, buena compañera. Dicen sus compañeros, decían sus compañeros de clase, que era muy buen estudiante. Y sobre todo era muy respetuosa con las normas que ponían en casa. Tenía un hermanito de 10 años. Y un día, ese 15 de febrero, quiero recordar que en febrero anochece en torno a las 5 o 5 y media de la tarde, le dijo a su madre: oye, mamá, no tenemos ordenador en casa, necesito hacer un trabajo. ¿Me puedo ir a casa de una amiga a terminar el trabajo? Y la madre le dio permiso, pero le dijo: no llegues tarde. Tenía hora de llegada 8 de la tarde. No llegues tarde y ven a casa inmediatamente. Así que Jaula acude a casa de su amiga, termina el trabajo, con la mala suerte de que en casa de su amiga, la hermana mayor está con unos chicos, unos amigos. Durante el tiempo que está en casa, como ya han terminado el trabajo, hay un chico, concretamente de 22 años, que le dice que es muy bonita, que tiene ojos de asiática, que le seduce su mirada. Y así, en voz alta, dice: ¿alguien me acompaña al Castillo de la Mota? Como nadie le responde, le pregunta a ella: ¿me acompañas a dar un paseo? Dice: bueno, sí, que todavía tengo un poco de tiempo antes de llegar a casa. Y se van al Castillo de la Mota en Alcalá la Real, los dos solos, paseando, un joven de 22 años y una chica de 14. Y media hora después entra una llamada al 112. He distorsionado la voz de la operadora del 112, pero vais a poder escuchar la voz del asesino confeso como él habla.
112, Andalucía, dígame.
Hola, buenas. Quería que viniese la policía.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
He matado a una chica.
¿Cómo?
He matado a una chica y quería que viniesen.
Dígame la dirección.
Alcalá la Real, el Castillo de la Mota.
¿Castillo?
De la Mota, Alcalá la Real.
¿En qué parte del castillo está?
Yo iré a la... que vayan a la entrada, yo iré ahí. Y los llevaré hasta el cuerpo.
Y los llevaré hasta el cuerpo. Inmediatamente la operadora se pone en contacto con la Guardia Civil, los servicios de emergencias, la policía local de la localidad. Y se quedan un rato en silencio, pero vuelve a la carga la operadora porque quiere tener datos de lo que ha ocurrido, concretamente si es un crimen de violencia de género.
¿Esta chica tenía algún tipo de parentesco con usted, señores? ¿Amiga, hermana, conocida o no la conoce usted de nada?
Conocida.
¿Conocida era pareja suya?
No.
¿Ya? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cómo va vestida?
No me acuerdo.
¿Y usted?
De rojo, llevo una camiseta roja, los espera de la entrada.
¿Usted es mayor de edad o menor de edad?
Mayor de edad.
¿Qué edad tiene usted?
22 años.
¿Qué lleva, una camiseta roja y pantalón?
Azul, bueno, gris.
Bueno, lo describe y se describe... Él no se acuerda, él sabe que ha matado a una chica con la que ha pasado parte de la tarde, pero no se acuerda de su ropa, solo se acuerda de que la ha matado y se ofrece a colaborar señalando el lugar donde está el cuerpo. Así que él se va a la entrada del castillo de la Mota y espera. Y espera, y mientras que espera se fuma un pitillo y habla con un amigo, empieza a hablar, a chatear con un amigo antes de que llegue la Guardia Civil. Obviamente le van a detener. Y le manda un mensaje a un amigo en el que le dice: he violado y he matado a una joven. El amigo responde: bueno, si no es violación, si le ha gustado. Es una barbaridad de comentario, pero bueno, siguen hablando entre ellos. Y el amigo no se lo cree, no se cree que ha matado a alguien. Y entonces el asesino le dice esto.
¿Quieres que te mande fotos? Jamás te he hablado más en serio en mi puta vida. ¿Es de verdad?
No, el otro...
Claro, es que el otro ni se lo creería.
Claro, al final no le manda las fotos, pero claro, le pregunta qué le ha pasado.
Yo no sé, tío, se me ha ido la puta cabeza.
Bueno, pues eso es la justificación, se me ha ido la...
Madre mía, ¿de verdad?
Sí, eso es una auténtica... salvajada. Una auténtica salvajada. Ahora le preguntamos a Gauna, déjame solo terminarte de poner la conversación, si te parece, porque sí. Yo creo que Gauna tiene mucho que aportar de estos audios. Como el otro no se lo cree, se pone nervioso el asesino y le dice: oye, mira, créetelo, que si no, no vamos a tener nuestra última conversación, mira.
¿Me puedes creer ya de una puta vez para que podamos tener nuestra última conversación?
Y el otro le dice: pero vamos a ver, es que matar solo lo hacen los psicópatas, y esta es su respuesta.
Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata, ¿o es que nunca me habías creído?
Se reconoce a sí mismo como psicópata y lo había pregonado, pero es que lo peor es que el otro le dice: oye, son amigos, ¿eh? Son amigos, Cristina. Uh-huh. Y el otro le dice: ¿pero hay alguna manera que te puedas librar de esto?
Absolutamente ninguna. Tanto sus amigas sabían que se había venido conmigo. Los padres de la niña llamarán a la policía dentro de poco, porque hace rato que tendría que haber estado en casa. O sea, 0%. Es que no paro de pensar en Japón con la coña. Es lo que más me duele. Simplemente todos los esfuerzos truncados. Adiós, Japón. Es que se me va la puta cabeza. Yo no nací para existir en este mundo, ni en ninguno.
¿Qué piensan en Japón?
Piensa en Japón. Perdonadme, ¿esto es una dramatización, esto?
No, son audios reales.
Son audios reales.
Todos son audio reales.
Es que los del principio estaba clarísimo, ¿no? Pero estos últimos, imaginaba que quizás era una dramatización para que los oyentes pudieran entenderlo.
¿Y de dónde los ha sacado la policía?
No, espera. Los ha sacado Cristina del teléfono de él. Cuando le detienen, le pillan el teléfono, se lo abren y, claro, conserva. Vuelvo a repetiros que después de llamar al 112 y confesar el crimen, él se fuma un cigarro y tiene tiempo antes de que llegue la policía y la Guardia Civil para hablar con un amigo. Y quiere contarle a un amigo lo que le ha hecho. Y entonces os estoy poniendo los audios reales. O sea, el amigo responde en texto, yo os cuento lo que dice el texto, y el otro responde, el asesino confeso, responde en notas de voz. Y lo que estáis escuchando son las notas de voz del chat de WhatsApp que mantiene con el amigo. Y estáis escuchando su voz real. En el caso del 112 se ha distorsionado la voz de la operadora. queda un audio más, yo si queréis repasamos, pero tenían un viaje a Japón y se
eso
ríe.
Digo,
y
él tenían ríe. Previsto un viaje o algo así. Que él...
Y él se ríe, porque lo que más le duele es que todos los sueños frustrados de no poder ir a Japón cuando tiene el cadáver de una menor de 14 años a unos cientos de metros escondido, que ha asesinado a una menor que de 14 años que ha asesinado.
Que acaba de suceder, además. Es decir, tenía que estar emocionalmente... destrozado, efectivamente, si acaso. Lo que pasa es que, bueno, como se dice vulgarmente, el pecado está en la penitencia. Pero, veámoslo mira, al revés. Mira, si no fuese de esta manera, no habría sucedido seguramente los hechos.
Mirad el último, porque él, al final, él sabe que en su cabeza no iba bien. Y mirad lo que le dice en el chat, voz real.
Que no le busques el sentido, en fin, que... Yo lo dije siempre, que no me gustaba existir, que no estoy hecho para vivir. Ni en sociedad, ni en ningún sitio, en fin.
Y claro, después de escuchar todo esto, yo no sé si quieres que repasemos alguno, Gaona, porque son tan impactantes...
en el que, como bien dice Cristina, y tú también has subrayado, que se ríe, hay un momento que sonríe respecto a mi viaje a Japón, es decir, es como, no sé, si lo hubiera dejado colgado la aerolínea, o hubiese tenido un problema con el pasaporte o tal y cual.
Bueno, que le han echado de trabajo y no tiene dinero para irse a Japón. O sea...
Tiene el cadáver todavía caliente a pocos metros de él. Es decir, el impacto emocional que cualquier persona, si hubiese ocurrido, no sé, cualquier desgracia, si hubiese ido de las manos una pelea o una, pero da toda la impresión que es un asesinato a sangre fría, ¿no? Y este individuo, además, corrígeme, Nacho, si estoy equivocado, era una persona que tenía antecedentes ya.
Bueno, no antecedentes como tal. Hay un episodio que se cuenta en el pueblo.
O episodios, hay algo sí, en su biografía, ¿no?
Tened en cuenta que tenía 14 años cuando eso pasó. Al parecer, lo que se contó en su día es que una chica de 20 años iba con la bicicleta por el carril bici, él la para, le pide pregunta la hora, la chica va a mirar la hora y se la balanza y la toquetea. Pero no sé en qué acabó eso, no sé siquiera si quedaron reflejados como antecedentes, no sé si hubo juicio, no, esta parte no la sé. Sé que esto...
Pues es la parte legal.
Sí, la parte legal. El hecho en sí, sí ocurrió como tal.
Claro, exactamente. Bueno, este individuo, una pena, ¿no?, que no hubiese de todos modos existido algún tipo de procedimiento legal, pero bueno, ya sabéis mi opinión sobre los asesinos que en un momento dado están nacionalizados en nuestro país, y es cumplir condena y expulsión.
Lo que pasa es que este vino muy chica, pequeño, ¿eh?
Bueno,
vino,
Isma nació aquí, meses. Te quiero decir.
No, nació aquí. Escuchad, la madre es centroamericana, se vino con él con meses de vida, y aquí se casó con un español y tuvo otros dos hijos con un señor, un empresario, un pequeño empresario de la localidad. Dentro de esa familia, hasta donde yo sé, había enormes problemas, porque es que los hermanos o las hermanas, bueno, los hermanos de madre no se llevaban bien, se llevaban fatal, porque claro, la personalidad de este no es solo en el crimen, su personalidad se difundía a lo largo de las 24 horas, se esparcía a lo largo de las 24 horas y afectaba a todo el mundo. Entonces, claro, su carácter no solo es el momento del crimen.
Recordemos que el de Igualada también tenía antecedentes, otro que no fue expulsado.
Sí, pero yo insisto, me parece de verdad que tomar la conversación un cariz extraño, porque hemos hablado de montones de psicópatas y asesinos en serie de natural nuestro, el último, el de Córdoba, por ejemplo, o los de Galicia.
Pero otro día podemos hablar de las estadísticas y nos quedaríamos realmente profundamente
sorprendidos. Pero vamos, insisto en que en este momento lo que impresiona es un ser humano. No, me es indiferente que sea de Ecuador, de Australia o de Guinea del Sur,
claro, esto es lo
que comenta
lo
con toda naturalidad que no se puede ir a Japón porque ha matado a una chica.
Sí, bueno, sí, y que ya sí, me ha lugar dudas, matado a una chica con un tono plano, Gaona, que esto es lo que a mí me alucina, que no tenga ninguna resonancia afectiva, ¿no?
Bien, y no podemos olvidar que la labor fundamental de la sociedad es proteger a estas personas, y me refiero evidentemente a las víctimas, como es lógico, de manera que no vuelva a ocurrir. Y estamos dejando de lado muchas veces esos mecanismos de protección. Es lo que me refiero con este tipo de comentarios. Jaula debería estar viva. La chica de Igualada, que tuvo los órganos sexuales destrozados, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, no tenía que haber sufrido eso si la justicia funcionase como Dios manda. Y este tiparraco, evidentemente, y perdonadme que utilice ese tipo de expresión, porque el ser un psicópata, una vez más, lo decimos, no es una enfermedad, sino es un rasgo de personalidad que es distinto, en definitiva, una manera de ser, que es la que revela, evidentemente, en estos audios que Nacho nos ha que hemos emitido.
¿Qué
¿no?
pasó con Jaula, por cierto?
Déjame que os cuente
todavía. ¿Qué acontece después?
Claro, primero la llamada, dice mata a una chica, después habla con el amigo por WhatsApp, son los audios que habéis escuchado vosotros y todos los oyentes de la COPE, y llega la policía. Y ahora os cuento la conversación. Esta no está grabada, pero sí está relatada en un documento, así que os la relato. El agente le dice, ¿eres tú quien ha llamado? Y él responde, sí, sí, he sido yo, me he cargado a una chica. ¿Y dónde está la víctima? ¿Cómo se llama? Y el asesino confeso dice, sin comentarios. El agente le pregunta, ¿cómo te llamas tú? ¿Dónde vives? Sin comentarios. Pero vamos a ver, chico, ¿tú estás seguro de lo que dices? Y el asesino confeso responde, sí, sí, he matado a una chica, pero no pienso daros información. Y la gente le dice, le responde, Mao, chico, piénsatelo, si ayudas a la localización de la víctima y podemos ayudarla, es un atenuante que te rebajaría la pena de cárcel. Y el asesino confeso la rechaza. Ya le he dicho que no tengo nada que comentar. De forma altiva le dice esto. La he matado y no quiero ningún atenuante de esos. No estoy loco, estoy muy cuerdo. El policía vuelve a la carga, el policía local vuelve a la carga y le dice, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Has consumido alguna droga? Y el asesino confeso vuelve a responder, que no, he asesinado a una mujer y estoy orgulloso de ello. Atentos a esta frase, ¿eh? Estoy orgulloso de ello. Soy plenamente consciente de lo que he hecho. Lo que tienen que hacer es dejarse de cháchara y buscar el cadáver. Yo no tengo ningún comentario más que hacer. Cuando quieran, me pueden aplicar tortura china. Claro, la gente, claro, se indigna y dice, pero chico, ¿cómo vamos a creerte? Si no hay cadáver, no hay víctima, no podemos hacer nada. Así, a ver si nos estás tomando el pelo. Porque imaginaos que era un tipo drogado que estaba tomándoles el pelo para
¿qué podría ser?
Claro. Claro, al final él no colabora en la localización del cadáver y unos minutos después un agente localiza el cuerpo de la pobre Jaula, que ha sido agredida sexualmente y después la ha asesinado. Y
está desnuda, creo, además.
Sí, claro, está desnuda. Y este, cuando ya ve que lo han encontrado, sonríe o esboza una sonrisa, algo así. Y los agentes o la gente que está allí delante lo interpreta como, fijaos, yo decía la verdad y estoy orgulloso. Es que él había verbalizado estar orgulloso de...
Pero qué barbaridad.
Asesinato. Sí, es que hacía mucho tiempo que no me encontraba, sobre todo con el impacto del sonido de su voz. Cuando conseguí el material sonoro que ha ilustrado toda esta noticia, toda esta crónica que os estoy contando, a mí se me erizaba la piel porque es que tenía cero resonancia afectiva, cero empatía, no había un sentimiento. Es lo que decía antes Gaona decía, joder, si es que tiene el cuerpo ahí al lado, acaba de ocurrir y no está sintiendo nada. Es que no estaba sintiendo nada.
¿Os acordáis de aquel otro que descuartizó a una familia y que llamó a un amigo y le estuvo mandando fotos de los cuerpos y que después lo metió todo en bolsas, lo limpió y se lo llevó todo fuera de la casa?
Patrick Nogueira, efectivamente.
Pero es que en este caso, además...
Se lo mandó a su amigo en Brasil.
De todas maneras, curiosamente, este ni se preocupa ya de las consecuencias de sus actos. O sea, directamente
está
disfruta.
En prisión, ahora mismo está en prisión, le pedirán prisión permanente revisable, porque es dentro de los parámetros que establece la prisión. Hay uno que es agresión sexual y después asesinato, es prisión permanente revisable. Ahora está en la cárcel. En la cárcel tuvo un incidente con dos funcionarios, estaba en el patio. Le dijeron que se había acabado el tiempo del patio. Él dijo que no subía. Le combinaron en varias ocasiones a subir y al final tuvieron que ir a cogerlo y subirlo, y entonces el tipo agredió a los dos funcionarios que acabaron en el hospital, uno con una mordedura en la pierna, el otro con golpes, pero bueno, le metieron en una celda de aislamiento. Claro, la preocupación, y te lo pregunto a ti, Gaona, ¿un psicópata es capaz de reconocer que es un psicópata en sí mismo y que no tiene sitio en esta vida ni en la otra?
Sí, bueno, el último comentario de que no tiene sitio, evidentemente, lo hace con una autocrítica momentánea, pero evidentemente sigue con su vida de psicopatía. Lo llamativo del caso es que el psicópata, no necesariamente, lo sabéis todos, no se tiene por qué dedicar al mundo del crimen. También hay otro tipo de frenos, evidentemente, que tienen que ver mucho con su propia neurología, que a su vez modula la psicología, que es lo que hace que alguien pueda evitar, aunque tenga ánimos o deseos de, por ejemplo, ejemplo, matar a alguien, torturar a alguien, pues se frena.
¿Y podría estar buscando Gaona excitarse sexualmente?
Sí, 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 sí. De hecho, es un clásico de los psicópatas. La tortura, el hacer pasar miedo a las otras personas es un clásico. Los psicópatas no suelen matar habitualmente de una manera rápida, sino que disfrutan, en este caso, de la víctima, de esta pobre niña, que además creo que la han llevado a Marruecos, porque a su vez también la niña y la familia era originaria, una niña inteligente, preciosa. Ah, a propósito, el tipo este, al parecer había, tiene una inteligencia superior a lo normal. Se presentaba en competiciones de cubo de Rubik, ganando premios, etcétera, etcétera.
¡Joder!
Es decir, no podemos decir que este fuese un tontito, ¿no?
No, aparte que muchas veces este tipo de perfil, alguna vez los he explicado, están asociados a mucha inteligencia, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el silencio de los corderos, pues es la figura emblemática. Gracias, Nacho Abad, por acercarnos tanto a las cosas de tal manera que podamos comprender parte, la parte más oscura de la sociedad en la que vivimos. Un abrazo.
Sí, este era el sonido del mal. Hoy era
a mí me ha dejado la carne de gallina después de saber que no era una dramatización los últimos audios.
Efectivamente.
Realmente es una cosa brutal. El mal existe, Nacho.
Pues vamos a la tertulia de chicos, que no anda tan lejos de esto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
Mira, mira.
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Los números uno del deporte.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te sumas ahora a COPE, estás escuchando Fin de Semana, te habla Cristina López Schlichting y empieza una de las secciones más seguidas, la llamada tertulia de chicos. Y nos ha llamado la atención esta semana un informe presentado ante el Parlamento Europeo en el que se establece que España es el segundo país de Europa en número de trastornos mentales. Fijaos, uno de cada 5 españoles sufre alguno de estos trastornos. Es el país con mayor consumo de psicofármacos, en concreto antidepresivos y benzodiazepinas. Y la depresión es en nuestra nación la segunda causa de incapacidad laboral permanente. Se trata de, en términos europeos, del segundo país europeo con mayor prevalencia de trastornos tras Portugal. Y los dos países son los únicos que superan la barrera del 20%. La media europea se sitúa en un 15%. Es impresionante lo que está pasando en el mundo desarrollado. La prevalencia de enfermedades psiquiátricas de todo orden, chicos, adolescentes, adultos, ancianos, todas las personas, y el consumo de fármacos. Y queremos preguntarnos por qué. Para hablar de este asunto están con nosotros José Miguel Gaona, que ya lo estaba en el espacio anterior, José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Feliz sábado. Y una persona que hemos querido invitar por su interés, don Francisco Giner, catedrático de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. Buenos días, don Francisco.
Buenos días, Cristina. Bueno, una pequeña matización. Soy catedrático de antropología, aunque era el director del departamento también con psicología social. Soy antropólogo y médico, lo que se puede llamar antropólogo médico.
Lo que nos ha llamado la atención de su trabajo, y ya lo hemos subrayado en algún espacio del programa, son sus estudios en países del tercer mundo, donde todavía hay tribus indígenas ancestrales que, curiosamente, no presentan estas enfermedades mentales. Cuéntenos, don Francisco.
Así es, Cristina. Bueno, es sorprendente. Hemos llegado a la conclusión de que la cultura que nos hace sapiens y nos hace inteligentes y con todas las bondades de la inteligencia, también nos puede enfermar. Es decir, y en psiquiatría se han detectado, con el apoyo de la antropología, una serie de síndromes que se han venido a llamar precisamente síndromes ligados a cultura o síndromes culturales, y muchos de ellos, o la mayoría, afectan a la mente. Se trata de patologías mentales, lo cual nos ha llevado a una correlación entre desarrollo económico y tecnológico y mayor prevalencia de enfermedades
mentales. Esto es lo que quiero que nos cuente en la tertulia y que nos cuente también, por ejemplo, José Miguel Gaona, que ya había subrayado estas cuestiones entre otras cosas en varias conversaciones conmigo, porque yo recuerdo, José Miguel, cuando regresaste de Patagonia o los viajes que has hecho en otras partes del mundo y que te han llevado muchas veces a pensar sobre la prevalencia de la enfermedad mental en el mundo desarrollado.
Efectivamente, ya que lo mencionas, y sin cortar a nuestro compañero catedrático, un par de pinceladas. Es decir, en el sur de Chile no encontré ni un solo niño que tuviera trastornos de hiperactividad. Durante mis largas estancias en Malí, en África, apenas me cruzaba con depresivos o con suicidas, me refiero a antecedentes obviamente de suicidio en las aldeas por las que iba. en los Navajos, en este último viaje en Estados Unidos, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, yo creo que mi compañero tiene muchísimas cosas que contarnos. Y el factor cultural, no solamente ya en la expresión de los síntomas, que esto es algo que la mayor parte de la gente desconoce, es decir, un depresivo no muestra los mismos síntomas si es un marroquí, un sudamericano, un asiático o de otros países. Hay una expresión cultural también. Y el daño que muchas veces hace la cultura en la enfermedad mental, como bien habéis mencionado, ¿no? Es decir, cómo nos machaca muchas veces, cómo en otros sitios tienen un tejido familiar, emocional, espiritual también, importantísimo. En los Navajos está muy, muy estudiado este tipo de cuestión. Hasta el punto que se han definido tres componentes clave, ya, y ahí ya me callo. La familia, el medio ambiente y la espiritualidad.
Fíjate, es que la pregunta a la que yo quiero responder en esta tertulia es ¿por qué nos estamos volviendo locos? Y en este sentido, claro, la comparativa con otros países puede ser muy interesante, pero también la reflexión sobre la evolución de nuestra sociedad. José Manuel.
Me llama mucho la atención esta conversación, estoy absolutamente de acuerdo con mis dos compañeros de tertulia, y me estaba acordando de Bután, que un país que en la cordillera del Himalaya, que en muchas ocasiones se ha calificado como el país más feliz del mundo, un país donde la televisión llegó en el año 99, lo que está muy directamente relacionado con lo que acaba de comentar el compañero. Lo que ocurre es que en la legislación del país, ya en el siglo XVIII, hace referencia a que si el gobierno de ese pueblo no puede crear la felicidad para su pueblo, no tiene ningún propósito existir ese gobierno y hay que quitarlo. Eso es lo que dicen las leyes de Bután. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una cultura de la felicidad en este país, muy relacionada con la armonía, con la espiritualidad que acaba de comentar Gaona, y también considerada como un bien colectivo, es decir, como el bienestar, pero colectivo, tiene que servirse a los demás, no tiene que ser efímero, y eso es lo que predomina en el mundo occidental. Soy feliz porque me acabo de comprar el último smartphone o el último coche o lo que buenamente sea. Allí no, el concepto de felicidad está mucho más relacionado con que todos estemos bien y que eso dure y que haya un equilibrio en la sociedad. Y por supuesto estamos hablando de buen gobierno, educación, salud y ecología.
Desde luego algo tiene que pasar cuando el 15% de los europeos tiene algún trastorno mental e insisto, en el caso de España la cosa se eleva al 20%. Algo tenemos que estar haciendo mal. ¿Qué cree Francisco Giner que puede ser?
Sí, pues muy bien, la pregunta sí has dado en el blanco, porque tenemos que averiguar cuáles son las causas que producen, sobre todo nuestros jóvenes, pues este aumento de patologías mentales. Entonces, en la antropología tenemos el método holístico en el que tenemos en consideración todos los componentes que pueden influir en un problema, y luego el método comparativo. Entonces, si comparamos lo que estábamos haciendo, la situación vital, existencial, cultural en general, de las sociedades de pequeña escala, que hasta hace poco llamábamos primitivas, pero que a lo mejor los primitivos somos nosotros, comparándolas con nosotros, si recuerdas en la sesión anterior que hablábamos de qué factores eran los que determinaban de alguna manera el bienestar o la felicidad humana. Y bueno, uno de mis compañeros, José Manuel I, ha dado en el clavo, estaba hablando del medio ambiente, de la familia y de la espiritualidad, me parece, o de la vida social, estos tres factores. Pues muy bien, conocemos muy bien en psicología y también en antropología que para el correcto desarrollo mental del niño necesita una serie de factores, estímulos fundamentalmente emocionales y sobre todo amor-cariño, que será tanto mayor cuantas más personas haya en el entorno del niño. Claro, si comparamos los niños de nuestra sociedad, yo soy un ejemplo de hijo único terrible, con los niños de las sociedades de pequeña escala, en las que no solo tienen una madre, sino que tienen varias madres y, por tanto, muchísimos más hermanos, en tanto que llaman madre a las madre mayor, a la hermana mayor o hermanas mayores de la madre, y madre pequeña a las hermanas pequeñas de la madre. Y todas son madres, todas les dan el pecho, y esos niños crecen en brazos de numerosas personas, sus hermanos y hermanas, y viven, en tanto que son sociedades que viven en ambientes tropicales, viven más fuera que dentro de casa. Es decir, la choza es para ir a dormir por la noche y poco más. Entonces, comparando ese, claro, la riqueza de factor social de esos niños comparadas con los nuestros, que afortunadamente, bueno, pues ponemos guarderías, kindergarten, toda esta serie de artilugios, aún así estamos en inferioridad de condiciones respecto a los niños de estas sociedades, que en realidad eran las sociedades hasta hace muy poco como la nuestra. Es decir, piensa en la generación de tus abuelos, que eran 5 hermanos, o de tus bisabuelos, que eran más. Y ahora, pues, un niño, el problema de familias desestructuradas, competitividad, cada vez más individualismo, frente a esa vida en la que todo tiene sentido dentro del grupo y te realizas dentro del grupo. No sé si por ahí yo creo...
Interesantísimo, porque claro, hablamos de familias muy amplias, de un tejido social muy denso, hablamos de un contacto con la naturaleza, con el sol, con el exterior, y con una sociedad que no está exclusivamente centrada en la competitividad o en el consumo. O sea que ya estamos describiendo cosas que nos están dando pistas, José Miguel.
Sí, sí. De hecho, en Mali, para mí sí ha sido una experiencia única. Es donde uno de los sitios donde más psicología he aprendido. Simplemente estar en la aldea, aldeas profundas africanas, sentado en un sitio y observando lo que sucede. La soledad no existe. No hay soledad, es imposible, no hay manera de estar solo, el lado bueno y el lado malo, pero tiene muchas más particularidades positivas, sin lugar a dudas. Por otro lado, cada vez que alguien tiene un problema, uno de esos innumerables hermanos, como bien ha dicho don Francisco Giner, tiene, pues, y no estoy exagerando, 4 o 5 madres, unos 20 hermanos que se lían a abrazarle y a preguntarle qué diablos, qué es lo que te está pasando. Por ejemplo, es decir, el soporte social es brutal. Por otro lado, también existe una tendencia, una fuerza social muy importante a la hora de educar. Es decir, participan todos en la educación. Si un adolescente, un niño, hace cualquier travesura más o menos inocente, siempre va a haber algún viandante, alguien de la aldea que le va a decir, oye, niño, ¿qué es lo que haces? Con lo cual, a su vez, tiene una labor educativa, se le van poniendo límites. Es decir, es un conglomerado que yo siempre, cuando hablamos de ciertos países, de Senegal, Mali, otros africanos y más allá de los mares, digo, no tengáis pena, tienen muchísimas más virtudes de las que podéis imaginar. Y nosotros hemos quedado atrás, hemos perdido eso.
Bueno, por no hablar del tema de los fármacos, o sea, de estos consumos brutales de fármacos psiquiátricos que además cada vez se producen desde más temprana edad y que incluyen pues muchos trastornos como el TDAH, la falta de la incapacidad de concentración, realmente una cosa alarmante.
Yo quisiera en esto apuntar una cuestión y recordando lo que nuestro compañero Gaón ha dicho alguna vez, existe TDA allí donde las familias se lo pueden pagar, por cierto. Sí, hay una directa relación.
Aclaremoslo, que es una butad, una especie de broma, quizá de mal gusto, que hacen los psiquiatras americanos, ¿no? Es decir, vamos a diagnosticar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, irónicamente agregan, solo en los países en los que los padres van a poder pagar el tratamiento.
Pero ojo, que también al principio, cuando empezaron esta inflación del diagnóstico, empezó en una parte... En una costa, la costa oeste norteamericana, y fue poco a poco moviéndose, y todos los años veíamos el mapa de cómo se iba moviendo hacia la otra costa, ¿no? La cantidad de diagnósticos. Quiero hacer un... Volvemos otra vez a lo de antes. ¿Por qué el gran consumo de psicofármacos? Porque es la solución inmediata y fácil. Si yo me tomo una pastilla y parece que al menos durante X horas... Bueno, pues voy a estar mejor, voy a intentar... Bueno, parece que va resuelto el problema, por supuesto es una tontería. Y ante eso, lo que está el trabajo, los cambios vitales que tienes que ejercer, a lo mejor la espiritualidad, por supuesto, trascender, buscar en otras cuestiones que no son el consumo inmediato, lo rápido, lo fascinante del ruido que hay hoy en día. Hay una cuestión que quisiera destacaros y señalar aquí, y es el gran problema que lo estoy viviendo últimamente con los niños entre 2 y 5 años. Estos niños se han criado solos. Porque les llegó, en un momento en el que tendrían que ir a la guardería, les llegó la pandemia. Y estos niños se han pasado durante muchos meses que tendrían que estar interactuando y, como decimos también, bromeando, cambiando mocos y enfermándose unos a otros, pero también jugando, cogiéndose los coches, aprendiendo a jugar a turnos, se los han pasado en casa, encerrados.
Y eso, es cuidado, esos periodos es cuando lo enlazo con un tema que hemos tenido en la COPE hace unos momentos, enlaza con el desarrollo de la empatía.
Y las relaciones sociales, el contacto social, exactamente el lugar del otro, el juego de turnos, es decir, el juego donde tú ahora, tú llevas la pelota, luego la llevo yo, tú llevas ahora a la vez y la llevo yo luego, el medio ambiente, la interacción en la calle, que te dé el sol, que veas otros niños, que veas otras maneras, y está directamente relacionado con lo que habéis comentado antes.
Francisco.
Sí, dime, Cristina.
Comparando todo lo que vemos en el informe que se ha presentado en Europa, del elevadísimo número de trastornos mentales, y lo que tú has vivido con las tribus originales de varios países, ¿qué piensas?
Bueno, pues pienso que precisamente nosotros estamos ahora mismo experimentando un fuerte desarrollo en lo económico, en lo tecnológico, con repercusiones en nuestra vida familiar y social. Y estamos viendo el cambio dramático que se está viviendo en las últimas décadas. Y esto es precisamente lo que explicaría el que hemos pasado de una sociedad muy brusca y rápidamente, de una sociedad semitribal, es decir, en el sentido bueno de la palabra, es decir, que antes se sacaba la silla a la puerta de la calle, hablabas con el vecino, a una sociedad cada vez más anónima. Quiere decir, esto lo causa el progreso, y como te decía en la ocasión anterior, la cultura es antropógena, nos hace humanos, pero también puede ser patógena, y esto nos lleva a una nueva epidemiología que podemos llamar epidemiología cultural, que es decir, analizar los problemas, en este caso mentales, en relación con nuestro comportamiento, que está motivado, determinado por la cultura en la que vivimos. Claro, como bien ha comentado mi compañero, los fármacos lo que hacen es rápidamente, desde el punto de vista químico, actuar en el cerebro para anular el síntoma, pero no anula la causa que está produciendo el desajuste de personalidad o el trastorno mental. Te puedo poner un ejemplo. Y por eso precisamente las terapias psicológicas suelen ser, aunque tienen, no son inmediatas como el fármaco, requieren más tiempo, requieren de la palabra, llegan a encontrar el síntoma y pueden deshacerlo y recuperar la situación de normalidad. La persona vuelve a trabajar, vuelve a sentirse bien. Y claro, nosotros en la Fundación Cencillo tenemos precisamente un máster ligado a la Universidad de Salamanca de base antropológica, es decir, un sistema integral de tratamiento del paciente. Esto requiere más tiempo. Parecido a lo que hacen las tribus, tenemos un documental sobre la serie de los Himba, que la podéis ver gratuitamente a la carta en Los Últimos Africanos, en la 2, que es Himba 3, y habla de la espiritualidad. Y hay una muchacha que en la que se han producido una serie de desajustes, y el grupo, primero el marido y el grupo, pues están preocupados, y entonces ellos, como no tienen otra terminología, dicen que tiene espíritu. Y el tratamiento, ¿sabéis cuál es? Pues sencillamente hacen una fiesta en la que todos bailan, participan junto a la misma afectada, y el resultado, venía precisamente un psicopatólogo, el doctor Pérez, que es profesor aquí en la Universidad de Salamanca con nosotros, y lo puede atestiguar. Al día siguiente la muchacha se encontraba mejor. Es decir, la terapia aquí fue una terapia de grupo total.
Exacto, es que muchas de estas terapias que son aparentemente primitivas, lo que remedan evidentemente es lo que luego nosotros en Occidente, parece que hemos inventado la rueda, y en absoluto.
Sí, y dice risoterapia, el pues baile imagínate. Como terapia, la musicoterapia, pues si es que todos los pueblos cantan y bailan. ¿Cuántas veces me lo he pensado yo esto? Que todos los pueblos...
Cristina, y nosotros estamos dejando, desgraciadamente, de hacerlo, y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos en ambientes como una discoteca, un poco hostil.
Bueno, ¿verdad? Y en aún cambio, así servirían, pero claro, a nuestra edad, por ejemplo, servirían. Yo la frecuento poco, entonces claro, tú pasas un año entero sin cantar ni bailar, y te crees que eso
es una barbaridad. Claro. Esto es terapéutico y preventivo, y precisamente los cazadores recolectores, que son los más pobres de todos, son los más ricos vitalmente. Bueno, a los pigmeos, los antiguos egipcios le llamaban los danzantes de Dios, y estos, cada vez que hay luna llena, se cogen un tambor, y si no una cantimplora vacía, y se ponen a tocar y bailan pero vamos, hasta la extenuación. Lo mismo los bosquimanos, incluso entrando a veces en trance, que también es terapéutico. O sea, quiere decir que ellos curan a través de un trance que solamente logran a través del baile. O sea, imagínate, y esto en nuestra cultura, por el entorno en el que vivimos, en pisos, en comunidades cerradas, cada vez menos en contacto con los vecinos, pues estamos perdiendo esta riqueza que ancestralmente hemos tenido en la humanidad.
Bueno, a modo de conclusión, puedo decir que tenemos que procurar volver a la naturaleza, salir al exterior, relacionarnos cada vez más con los otros en el sentido físico de la cuestión.
Luz, el sol, que regulan los ritmos circadianos.
Conviene tener muchos hijos, porque los hijos se crían juntos, relacionarse con los primos
y bailar.
Y cantar, o sea que yo he aprendido muchísimo con vosotros.
Mira lo que dicen los navajos: hacer la vida única y hermosa para que los individuos navajos puedan ver el camino de la vida rodeados del polen de maíz y andar el sendero de los pueblos santos.
Toma
ya. Ese es el mantra de los navajos.
¿Me vais a permitir que dé a Francisco Giner, catedrático de antropología de la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, y abrazaros a los dos, a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, y a nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, en fin, autor de Poderosa Autoestima. Gracias por estar con nosotros y hacer tan apasionante la tertulia de chicos.
Un abrazo.
Nos vamos enseguida con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi Play. Es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.